Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas en sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión. Psicofisioconciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Digital Mind Radio te invito a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas.
Programa Semilla Infinito. Martes a las 8 de la noche, hora del centro de México. Aportaciones musicales, lectura de textos de ficción, traducciones, entrevistas y campo abierto, conducido por Antonio Diego Fernández Rosado.
Digital Mind Radio.
Usted sabe que cuando uno se ríe, son 17 los músculos de la cara que entran en funcionamiento, mientras que cuando usted está enojado, son más de 45 los que entran a trabajar. Ni hablar del cuerpo entero cuando uno se desganita de la risa, cuando realmente son carcajadas, más de 400 músculos intervienen en ese trabajo. La risa definitivamente genera muchos beneficios. Hablamos de que uno lucha contra el estrés, mejora la concentración porque estimula al cerebro. Hay distintos transmisores neuroquímicos, como las endorfinas, la serotonina, que nos generan la sensación de placer, de felicidad. La risa nos permite, y el buen humor, nos permiten sociabilizar mejor, manejar mejor los procesos de comprensión y de aprendizaje, inclusive. Nos levanta la autoestima. La risa es algo fundamental. El buen humor es parte de nuestras vidas. Pero ¿cómo estamos viviendo en este momento de la humanidad, en medio de la pandemia y del COVID-19, los manejos del humor y de los estados de ánimo? Hay angustia, hay desesperación, hay frustración, pero lo importante es recuperarnos y tratar de, con la risa, luchar ante la adversidad. Por eso, nos presentamos aquí en Sin Permiso, algunos se ríen, algunos se divierten, la risa es parte de nosotros. Vamos, muchachos, hay que reírse de Claudia, Hernán, Edgar, que hoy nos visita. Nos complace con su presencia, lo mismo que Emigdio. Tenemos que reírnos, hoy hay que reírse. Decía Charles Chaplin, un día en el que no nos reímos, ese día no valió la pena. Claudia, un beso enorme, ¿cómo estás? Es un día perdido, exactamente. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Perdón, antes que hable Claudia, perdón. Hiciste una presentación espectacular, fantástica, digna de un doctor.
Vámonos todos, se acabó el mundo.
Emilio, te tiró la mierda todo.
Ah, no, muy bien, muy bien.
No,
fue terrible. Pero,
Pero es natural, es lo que estamos necesitando. Digo, es una expresión, hay que reírnos. Estamos todos contracturados, muy tensos. La angustia es algo que nos paraliza. Por eso que bueno que tengamos esta capacidad de reacción y que la risa sea parte de este programa. Porque este programa es para reírnos, es para pasarla bien y para explicarle a usted también la implicancia, la incidencia que tiene que tener el buen humor, ¿no?
Ya me retaste, ya me puso, ya tal, ya me pongo...
Se me calla, señor Cristante, se me calla, señor Cristante, y si no se me va al rincón. Claudia, te mando un beso enorme hasta tu casa, Claudia. Dale un poquito, ponelo en su lugar al señor Cristante.
¿Cómo es, Claudia? Es que eres impresentable. Hernán, permiso. Sí. Tenemos, la verdad es que para mí es un honor, Edgar, Esteban Dueñas Peñaflor, que estés con nosotros. Edgar, mejor conocido en el bajo mundo del fútbol como el patrón verdadero de patrones, quien eres, pues, gran amigo de nosotros, hemos hecho proyectos juntos, hemos reído mucho juntos, y creo que bueno, pues es de las cosas que nos da el fútbol, ¿no? La posibilidad de manejar todo el estrés competitivo, todo lo que pasa. Yo hoy estaba en el entrenamiento y reíamos por alguna tontería. Decíamos, es que qué bendición poder trabajar, sí hay presión, pero podernos reír. Edgar, bienvenido a Sin Permiso. Tú no necesitas nunca permiso, yo lo sé. No es bueno que estés con nosotros.
¿Cómo entraba? Nunca pedía permiso. Entraba, Dios me libre. Las cosas que hice en una cancha, señor Edgar Dueñas. Edgar.
También salía. Sin permiso. No,
muchísimas gracias. Aquí estamos. Y como dices, yo creo que del pasárnosla tan bien, que aquí seguimos, ¿no? Y seguimos hablando y seguimos riéndonos y seguimos encontrándonos después del fútbol. Digo, aquí con Hernán, ahora con Emigdio, con Gabriel, muchísimo gusto. Pero es parte de las bondades también del pasártela bien, no solo en el fútbol, sino donde te la tengas que pasar bien en cualquier momento, en cualquier situación. Y mira, seguimos aquí platicando, seguimos pasándonosla bien, y gracias a Dios y a las creencias de cada quien, seguimos teniendo una relación. Se nos acabó el fútbol, se nos acabó la cancha, o a lo mejor estamos en una pausa, pero aquí seguimos nosotros, ¿no? Y es parte de las grandes alegrías que nos ha causado el fútbol, y a seguirlas compartiendo, no queda más.
Claro, porque finalmente es como, alguna vez lo platicamos tú y yo, ¿no? Cuando decíamos, es que este traje de luces, que es ser jugador de fútbol profesional, pero siempre quitándose el traje de luces está la persona, y están estos momentos de joda, de risa, de también difíciles que los llegamos a pasar. Pero bueno, Emigdio ya saludó con sus palitos y, o sea, ya no sé ni qué decir. Sin permiso, es que es lo malo de ser tan pocos, conocernos tanto y haber crecido en fútbol. Para mi gracia, entiendo los albures y soy terrible. Pero bueno, Emigdio, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Ay, ahora ya finge serio.
Sí. No. Nombre súper serio.
Porque va a llover, un tecito. Muy bien la presentación de Gabriel. Yo creo que hubo buen dinero para esta presentación, como en algunas ocasiones. Lo sabemos, los al menos el invitado se pone siempre de acuerdo con Gabriel, habla bien, habla más o menos. Esta ocasión le fue bien. La alegría me parece fundamental, ¿no? Antes de entrar a la emisión de hoy, estaba bien interesante una charla que estaba oyendo, de una entrevista que le hacían a un argentino, no recuerdo el nombre, ahora en la transmisión me voy a acordar. Y decía que lo interesante de los grandes jugadores de fútbol era que podían transmitirnos esa alegría que sentíamos cuando jugábamos cuando niños, ¿no? Algunos nos quedamos en eso y fuimos por otro camino, y otros siguieron con ese juego hasta convertirse en profesionales. Pero algunos de esos profesionales siguieron con esa alegría, ¿no? Ponía el ejemplo de Messi, de que salía a jugar los sábados o los domingos como si no tuviera 80 millones de euros en la espalda y la deuda del 30% al fisco y problemas periodísticos y lo que fuera. Siempre jugaba como si estuviera en su barrio. Y eso que decía Edgar ahora, conservar la alegría, el buen ánimo, está bien interesante. Y con jugadores que pasen el balón como ustedes, Claudia, que tire como Gabriel, inmejorable situación.
Oigan, pero pues bueno, compartamos, porque el tema hoy es el humor, y el humor en tiempos difíciles, el humor el en amor. Tiempos de COVID. Humor.
Humor.
Humor con H. Con H, sí, porque si no es falta de ortografía.
No, me equivoqué de programa, entonces yo iba a otro donde decía amor.
Sí, también, pero el humor es parte del amor. Cuando el amor se vuelve aburrido y dejamos de reírnos en el amor se cambia de aparador. Pero esa es otra historia. A mí venía mucho a la cabeza esta película de La vida es bella, de Benigni, en donde este humor en la situación más difícil como puede ser un campo de concentración. Porque si bien el confinamiento nos tiene hartos y si bien todo lo que hemos pasado, creo que nosotros cinco somos bendecidos, somos afortunados de que, bueno, no salimos, pero tenemos la casa, tenemos un espacio, tenemos una protección que nada se compara a un campo de concentración. Pero aún en los momentos difíciles, decía Serrat, hay que defender la alegría hasta de la alegría, ¿no? Y este humor en tiempos de COVID, ¿qué ha cambiado en el humor en tiempos de COVID? De perdón que me dio el síndrome de contención y agarré el balón y lo bajo, lo subo, abro la cancha. ¿Qué les ha dejado? No, la pregunta es esa.
O sea, no, tienes una hora, Claudia, puedes seguir hablando una hora. Aquí nos sentamos, ¿no?
Aquí los aburrimos contigo.
No, está bien.
¿Cómo te ha cambiado el humor? Es que Edgar, tú, bueno, quien no te conoce, pero tú siempre has tenido un humor que no es fácil de entender, que mucha gente hasta como que si no te conocía tomaba mal, ¿no? Porque tú haces una broma y te quedas serio e impávido, y entonces la gente no sabía si era broma, si era en serio, hasta que te conoce. Ahora, en tiempos de COVID, ¿ha cambiado? Dime.
Ese sarcasmo, ¿no? Vamos a llamarlo así, esa parte de molestar más que otra cosa.
Está en proceso de divorcio.
Imagínate cómo está mi humor. Imagínate cómo está mi humor. Pero...
Un beso a Angie.
Muchísimas, muchísimas gracias. Nomás que ahorita estamos manteniendo la sana distancia por cualquier cosa. Yo le paso tu recado. Pues no, digo, muchas veces, o hay días en los que sí dices otra vez aquí encerrado, otra vez esta situación, otra vez escuchar el mismo pretexto de la gente que se está encargando de todo esto. Sí hay días en los que sí me ha cambiado el humor, lo tengo que reconocer. Y otros días que, pues mira, me sigo riendo con las mismas simplezas, como dices tú, a lo mejor es un humor más negro, más gris. Y mucha gente, como dices, me cataloga ácido. De que, o decía, exactamente, ácido, y que decía, no, es que estés bien mamón y que no sé qué, y que la fregada. Pero cuando me empezaban a conocer, aquí está el caso de ustedes, saben que a veces soy hasta el más simple de todos, pero esta situación del encierro, esta situación de estar aquí con la familia, ver también ellos cómo les afecta esta situación. Tan solo el tema del niño que ya tenía clases virtuales. Y también a ti como papá, pues también te frustra el tema de que tu esposa trabaje y cada vez tenga más trabajo por estar trabajando aquí en la casa y no en la escuela donde realmente lo hace. Pues todos esos son factores que te van alterando y en ocasiones sí, pues iban llenando, como dicen, el saco de piedras. Pero también, nuevamente, recuerdas tú, o lo que acabas de comentar, te das cuenta de todas las también que tenemos y oportunidades que tenemos y de que hay gente que yo creo que la está pasando muchísimo peor que nosotros y pues te alegras, ¿no? Y te dan ganas nuevamente de recargar la pila y juntarte con amigos, con una llamada a la familia, todo, y eso pues nuevamente te cambia el humor, ¿no? Sabiendo que hay cosas muy positivas también que tenemos, no todo es malo.
No, y hay que entender que el humor para todos nosotros en este momento es un mecanismo de defensa que tenemos para atravesar una situación muy conflictiva y de esta forma nos desconectamos emocionalmente de este día a día, porque la verdad es traumático no solamente estar confinado o estar aislado, sino lo que uno visualiza hacia el futuro, lo que uno ve en el resto de la sociedad, lo que decías muy bien, Claudia, hay mucha gente que está sufriendo, no estamos en un campo de concentración, pero sí hay mucha gente que le está pasando mal. Y lo que nos sirve, el manejo del buen humor, ¿no? Estamos hablando del buen humor en tiempos de COVID, aquí en Sin Permiso, es poder darle un corte, tener otra perspectiva, es reanimarnos, es ganar en energía, en positivismo, ante un momento en el que decididamente queremos evitar cierto manejo de la realidad. Digo, yo no sé, Hernán, digo, vos estás en un momento muy particular de tu vida inclusive, pero me imagino que también pasarás por claros oscuros anímicos y necesitas la broma, la risa, el chiste, como ese mecanismo de defensa.
Es que el mecanismo de defensa que encontrás cuando tu humor varía, que va de un lado hacia otro, y coincido, porque yo también soy muy ácido para el humor, a veces tiro cada chiste que te miran así, como dicen, ¿qué estás hablando? ¿Es serio o no? Entonces, pero creo que eso va con la línea con la que crecimos, Edgar y demás, a través de esta competencia y poder soportar el bullying. No todo el mundo puede hacerlo. Entonces, ahí es donde tenés que entender los humores. No siempre estás bien. A mí no me gusta lavar 72 platos todos los días. Pero ya me río de...
Eso te pasa a vos, ¿eh? A los demás hombres del grupo no nos pasa. Es un tema que tenés que hablar.
El otro día, no, para cambiar mi dinámica y yo no entrar en ese fastidio, me saqué las medias, me puse las medias así. Cuando bajó luz, me vio limpiando los platos con las medias. ¿Qué hace? Me estoy cuidando las manos, le dije. O sea, entras en el mundo de la tontería, de la ironía, de la estupidez, para pasarla un poco mejor. Pero la gente no está acostumbrada a reírse de uno mismo. Y ese es un grave problema. Entonces, cuando vos no te reís de vos, de lo que podés hacer, gracias a Dios tengo una chica al lado, una mujer que hace muchas tonterías, pero tonterías agradables, lindas, de inocente. Y ella se ríe de lo mismo. Por ahí casi queda electrocutada el otro día. Una tontería. Quería sacar el pan de la tostadora con un tenedor, la tostadora enchufada. Casi volamos todo. En histeria nos empezamos a reír y ella me dijo, bueno, un calorcito más me hubiera dado. Y hay que reírse de uno, hay que acostumbrarse a reírse de uno porque ya no tomás la burla como el bullying artero y desgraciado. Ya no tomás al otro como, este es un hijo de la chingada que me está diciendo o queriendo decir que esto, que lo... No, la vida es más simple y hoy tendríamos que hacerla dentro de esta tragedia que estamos viviendo, donde quiero corregir a Edgar. Algunos la están pasando peor que nosotros. Nosotros no la estamos pasando mal. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un montón de posibilidades dentro de nuestras posibilidades de poder manejarnos y tomar acción sobre... ninguno la está pasando bien. Eso es una realidad. Pero bueno, hoy me río de no estar pasándola bien. Me acaban de regalar un perrito y estoy... ¿Otro? Levantando hoy, ay sí, estoy enfermo.
¿Otro?
Sí, otro. Tomá. Así como dijeron ustedes, yo dije, otro. El día del padre. El día del padre, y me dijeron, no, estoy esperando que engorde, está muy chiquito. Ahora no le saco jugo ni a palo. Pero lo hicieron de cariño y amor, y saben que me gusta esa raza de perros, que por ahí no sirven para nada, pero me encanta. Es como Edgar con los bulldog inglés. No, Edgar.
Lo bueno que ya compré caballos, porque esos güeyes sí me estaban costando un ojo de la cara.
Los caballos.
Ya les saco beneficio, por lo menos al caballo ya me subo.
Y me ves atrás del perro limpiando las cacas, limpiando el pis y queriéndole enseñar, y me destrozó dos zapatillas y me tengo que reír de la situación, porque lo estoy viviendo bien. Entonces, ¿qué hago? Tengo dos opciones. ¿Mato al perro o me río del perro? O, bueno, más que del perro, de mi situación.
No, por eso, es la búsqueda permanente. Digo, tenemos mucho tiempo además para pensar si nos amargamos o si tratamos de pasarla bien. Digo, quizás vos, Emi, que sos el que más salís, tal vez, te movés por tus ocupaciones, podés distraerte. Pero está la necesidad de reírnos. Hoy tenemos necesidad de reírnos más que nunca.
No. Sí, soy el que más sale a la recámara y luego salgo al patio. No jodas. Pero es curioso esto de... Ahorita que están hablando de los caballos y los perros, yo también tengo mis nuevas adquisiciones. Hace rato le comentaba a Hernán.
Juanita y Pedro. No, no es cierto. Eso...
No. No. Y estoy lavando, yo no lavo 72 platos, lavo como 187.
Sí. No sabes de dónde aparecen. Es un dilema, bro. Es terrible.
Y sabes que, y ahí viene una cosa así. Tuc, 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 tuc. Y se para y me ve. Un ratoncito de este tamaño. Enfrente de los trastes. O sea, hasta esos están aburridos y se vinieron a charlar un rato. Entonces, como dice Hernán, tengo dos sopas. O me hago comediante o me hago víctima. Y va a ser mucho más fácil la segunda, pero más enriquecedora la primera. Y ahí creo que hace la diferencia, como dicen ustedes, mientras más limitados estamos y teniendo la estrategia mental correcta, salimos librando como le hacen los grandes cracks y nos buscamos un hoyo donde no lo haya, ¿no? Esa cosa fantástica que hacen los tipos o las tipas que se pasan el balón y se lo inventan por atrás y hacen un recorte y salen corriendo y se abren la cancha donde había cuatro defensas, cinco defensas. No sé, ¿qué deporte están jugando ustedes? por los caballos. Entonces, eso creo que vale mucho la pena. El ejercicio de encontrarle el lado amable a las cosas. Claro que es más fácil para nosotros que somos privilegiados, tenemos esto, pero también es así porque nos lo hemos propuesto que se haga así. Es decir, nos inventamos este programa que debe de estar viendo mi tía, la mamá de Hernán, la hija de Claudia, probablemente, no, de Gabriel no creo que nada, porque la manera que se ha expresado hoy, nada, los caballos de las dueñas y por ahí algún otro despistado, ¿no? Nah. Pero nos inventamos algo para hacernos la vida más ligera, ¿no?
Hola, guapa.
Sí. Hola.
Y ustedes fíjense cómo hasta la comunicación que se intenta dar desde las autoridades sanitarias en el mundo ya empieza a pasar por cuestiones de comicidad, digamos. Hay campañas de la Organización Mundial de la Salud o de la Cruz Roja que ya es a través de TikTok, de distintas personalidades o gente común, que a través de TikTok, para que la comunicación no sea tan dramática de lo que nos está pasando, el humor es fundamental. Pero ahora vamos a hacer la primera pausa del programa.
Mi hija piensa que estábamos en pausa. Vino a
Esto es sin permiso.
Decías muy bien, Claudia. Volvemos enseguida. No se vaya, vamos a seguir riéndonos entre amigos en este programa que hoy sirve para replantearnos la necesidad que tenemos de mantener el buen humor a pesar de lo que estamos viviendo. No se vaya, ya volvemos. Thank you. Regresamos en Sin Permiso, y el humor, tal vez como en el amor o en la guerra, ¿todo se vale, Claudia? ¿El humor puede permitir cualquier tipo de expresión?
No, yo creo que habría que reconocer dónde están los límites entre el bullying y el burling. O sea, esta parte en donde decía un filósofo, ay, para que vean, Ñoñilandia presenta, Henri Bergson, que decía, y para que vean que sí estudié francés, Henri Bergson. Decía que la risa partió de una situación violenta. O sea, ahorita, ¿no? Pensar en esa tostador o lo que sea, es una situación violenta y nos causa risa. Se cae alguien y nos causa risa. O sea, hay un rompimiento, él lo hablaba en la teoría del teatro, pero en la vida es muy parecido, ¿no? O sea, pasa algo y provoca. O sea, la risa también tiene este aspecto violento, y por otro lado tiene este aspecto de que somos la única especie capaz de realmente morirnos de risa. O sea, los perros sí mueven la colita, el caballo ahí te presenta que está medio contento, pero los únicos que podemos alburear, tener un doble sentido, reírnos de cosas elaboradas es el ser humano, porque un perro se muere de tristeza, un caballo se muere de tristeza, pero solamente esta especie loca que somos
los de Edgar se mueren de hambre nomás.
No, yo soy testigo que sí les da de comer.
Fíjate que yo tenía esa duda también. Dije, ¿se le haya sido hambre o tristeza? Porque
se veía medio flaco.
Sí, sí, sí. Yo tenía uno, justo yo, cuando se estaba acostumbrando a no comer, se murió el hijo de puta. No. Ya lo había dominado, lo teníamos bien entrenado y es que se nos muere. Dije, bueno, tanto tiempo entrenándolo para que se muriera justo cuando estaba saliendo barato. Bueno,
no, bueno. Y bueno, sería interesante, ¿no? ¿Cuáles serían los límites filosóficos, futbolísticos? ¿Dónde en un vestidor se pasa de la broma y del burling, como le llamo yo, al bullying?
No sé dónde se pasa. Edgar sabe bien eso.
No.
Va en relación a la tolerancia también.
Es el que recibe, exactamente.
Claro, claro.
Ahora, pero ustedes son tolerantes. Por ejemplo, alguien como estos comentaristas o narradores de estas últimas épocas que hacen bromas sobre los jugadores y demás, ¿eso molesta o no?
Sí, porque no los conocen. No hay cierta afinidad. Entonces, claro. Ahí sí rayás con la falta de respeto, porque yo puedo tirar un chiste con Claudia o como recién ahora con Edgar, nos conocemos, sabemos que somos ácidos y demás. A mí un día estábamos entrando a una charla técnica y éramos de los primeros que llegábamos, y Carlos María Morales estaba ahí, yo llegué, me voy a sentar y el cabrón me saca la silla. O sea, llegando a una charla técnica, a mí el chip ya era de pelea. Sí.
Concentrado.
Muy, muy metido, ya está jugando el partido. Te digo, era Carlos. Si hubiera sido un compañero nuevo o alguien con quien no tuviera esa afinidad, me agarro a putazos ahí en el medio de la sala. O al menos le digo algo. Yo creo que es siempre es el que recibe. Pero también es importante el que hace el bullying, hace el chiste, maniobra con esta situación que la linita es muy delgada, conozca a la persona de enfrente. Porque si no, me parece que el chisporroteo es más grande, ¿no? Ahí sí explota la tostadora y todo.
Creo que también tiene que ver con la posibilidad de defenderse. Porque, o sea, si tú me tiras una broma, yo me río y te contesto, ¿sabes? Pero a lo mejor si me tira la broma de Gabriel, que no lo conozco tanto, entonces
yo
a lo mejor
no lo escuché.
Digo, no sé.
Ay, Dios, me va a parecer.
Mucho, mucho la capacidad que puedas responder. O sea, es bullying cuando te quedas indefenso, cuando no conoces, cuando utilizas un medio de comunicación para reírte, cuando en fútbol siempre decimos, el que se ría se lleva, ¿no? Y entonces si yo te pongo un apodo, tú me lo pones a mí, nos reímos, no pasa nada. Pero si yo no me puedo defender, entonces sí hay una situación de desproporción.
Oye, pero eso, por ejemplo, cuando es algo dirigido a una persona en particular. Pero cuando hablamos de una situación, por ejemplo, ahora el coronavirus. Hemos visto memes, hemos visto bromas, hemos visto gente riéndose. De pronto, hablando mucho de los temas de cuidado, no se habla tanto de la muerte. A la muerte se la trata con más respeto, por lo menos ahora en el coronavirus. Pero todo lo que tiene que ver con la higiene, con los cuidados, con el aislamiento, lo hemos visto. Todos recibimos los memes y hasta los recirculamos. Ese es un tema también para plantear. ¿Hacemos bien cuando recirculamos cualquier o retransmitimos cualquier tipo de chiste? Hay gente que se puede sentir ofendida. ¿Qué hacemos en ese caso? Digo, ¿cómo lo toma cada uno?
Pero depende también mucho del entorno, ¿no? De por lo que decías del fútbol, o sea, o en el vestidor, una broma no es lo mismo ganando que una broma no es la misma perdiendo. Eso también depende mucho del entorno. Aquí, con Hernán, le habíamos inventado hasta una canción que le habíamos compuesto ahí de un coro de una banda. Perdiendo, pues se la cantábamos en voz baja. Ganando, sí se la gritábamos, no pasaba absolutamente nada. Pero yo creo que depende también mucho del entorno para saber cómo la recibes y cómo la envías.
El momento.
Exactamente.
El momento. El oportunismo. El oportunismo del chiste.
Sí,
claro. Ahí yo creo que aplica esta máxima de Héctor Suárez, que acaba de fallecer, que decía que es más difícil hacer reír que hacer llorar, ¿no? Porque para hacer llorar la vida pinta para drama muy fácilmente, ¿no? O sea, ahorita nos desconectamos, abrimos el teléfono y nos viene la deuda de no sé qué, o se murió fulano de tal que conocíamos de no sé dónde, otro perro nuevo para Hernán, otro hijo nuevo, Luz tiene positivo otra vez embarazo, Gabriel lo escucharon lo que dijo hace rato, le van a pedir el divorcio, y así, ¿no? Pero hacer tiene que tener este contexto fino de como dice Claudia, de lo conozco a la persona, es el momento adecuado, suma o no suma, soltar el chiste, y si va a ser ácido, tiene que ser todavía mucho más audaz. Eso me parece que ser conectivo a través de la gracia es de gente inteligente.
Sí. Totalmente.
Es que, aparte, digo, la risa se concentra en la parte prefrontal de la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada. Debe haber una relación.
El
doctor Gabriel Gerbero.
No, te digo, que la risa va asociada a la inteligencia.
Muy bien, Gabriel, muy bien.
Con lo que dijo Gabriel del córtex y la porteza acrofrontal y del coco, no sé.
Oye, con por ejemplo, razón, cada que despegaba de cabeza me daba risa, güey. Como que me pegué el botón.
No, ¿Sabes qué? Yo recuerdo mucho a...
Al rival también le daba risa.
Hermosillo, cuando le venía el golpe... No, pero ahí cabe un señalamiento, Gabriel. Es pregunta para ti. Para la gente que digamos que tiene como mucho pelo, pero al revés, ¿no? ¿Hasta dónde te lavas la cara? O sea, ¿hasta dónde es la cara? Por ejemplo.
Bueno. No. Digo, yo de acá para atrás, como acá me dejo un poquito la barba, entonces aprovecho para la parte posterior, que no viene al caso mostrarla, ¿no? Pero está igual de calva. No. Digo, tenemos que disfrutar esto que nos da la inteligencia, pero como bien decías, es mucho más difícil hacer reír, porque aparte no todos tenemos los mismos parámetros de las cosas que nos causan gracia, mientras que las tristezas o las amarguras somos todos más parecidos. Vemos a un indigente y nos da ganas de llorar, o nos provoca la misma reacción a los cinco. Ahora, nosotros, Hernán, reímos de una cosa, Edgar de otro, Claudia, Emi, ahí somos totalmente diferentes, por eso es difícil consensuar la forma de pensar de cada uno para generar que todos nos riamos. Eso es muy, muy difícil, la verdad.
Y eso... estamos llegando, Gabriel, Edgar, Hernán, Emi, a un exceso de pudor con la risa. O sea, yo entiendo, lo respeto, las circunstancias, pero ahora todo es políticamente incorrecto. Entonces, si yo hago un chiste de gays, híjole, ya soy la anti-gay del día. Si ustedes hacen un chiste en contra de las mujeres, yo, es que ese es machismo, micromachismo. Estamos adelgazando demasiado la piel o volvemos a estos límites, a quien conozco, ¿no? ¿Cuál es la intención del chiste? No sé, porque de repente me parece que estamos cayendo en un exceso de pudor. Ya no es políticamente correcto reírse de nada ni de nadie, a menos de que seamos muy cercanos. Y si alguien... no sabe la relación que yo llevo con Hernán y de repente digo que como era una cara que va detrás de una nariz y nos reímos porque es una anécdota que él cuenta, dicen que pesada, ¿no? O sea, que llevadita.
Es nuestro Cyrano de Bergerac, el señor Distante, del grupo.
Sí.
Por lo poeta. ¿Crees?
No, pero digo, ahora, el humor siempre tiene que pasar por alguna agresión hacia algún grupo, hacia algún sector, tiene que pasar siempre por ahí, porque también nos cuesta generar humor si no es con una relativa agresión. Digo, si no, es el humor de Cepillín. A mí el humor de Cepillín no me causa gracia, es para los niños. Uno necesita hasta el humor negro, que de pronto es la parte más baja, podríamos decirle, del humor, ¿no? O el que podría generar más rechazo.
No soy especialista en el tema.
No, pero tienes una opinión.
Sí, lo que pasa es que va referida a lo que dijiste recién. Muchos tienen la piel muy finita. Hoy no aguantamos nada. Esa es la realidad. Cero tolerancia. Y esto va referido a lo que hablamos en un programa anterior. Tengo un mundo de derechos, pero tengo un mundo de cero obligación. Entonces... también creo que dentro de las obligaciones hay que ser tolerante. Esa es la parte empática del ser humano. Y entender que si hago un chiste de gays, no estoy en contra de los gays. Si hago un chiste de una mujer, no estoy en contra de una mujer. Si hago un chiste de negro, no estoy en contra de un negro. Pero sí, hoy creo que usamos todo esto para exacerbar a un grupito, para tomar relevancia en algo, para decir, ¿vieron lo que dijo Hernán? Es un racista. Sí.
Ahora, pero, homófobo.
¿Cómo le dices chocoflana?
Ahora, hubo muchas situaciones en internet ahora, porque todo el mundo se puso a dar clases de zumba, de tai chi, de esto, del otro... 258.000 accidentes y todos se ríen. Accidente a la hora de hablar, a la hora de ejecutar o a la hora de nada. De decir, voy a hacer algo dietético y te meto masa, plátano, azúcar. Y todos se burlan de eso. En vez de reírse, buscar la parte sana, porque hoy hablaba con un chico que me hizo una entrevista. Loco, si no sos de acá y sos de acá... o de acá, para hacerlo distinto, tengo para defender esto, tengo que defenestrar esto. ¿Por?
Claro.
¿Por qué?
Ahora, las enfrijoladas de Anaí te gustaron, veo.
Me encantaron.
Qué bueno.
No, pero hay que... Loco, hacemos masa de cualquiera, hacemos leña del árbol caído de cualquiera, eso es poca tolerancia, la piel finita. Loco, un chiste es un chiste, no habla de una tendencia de tu personalidad, una extensión de lo que vos sentís y de lo que vos hacés. Si no, no podés ir a ver a Polo Polo, no podés estar con el Costeño, no podés ir a ver a los hermanos Macana, me vale.
Ahora, pero ¿cuál es la explicación? Perdón, Hernán, que te interrumpa, quizás más para vos, Claudia.
No, si no querés que hable, no hablo más.
Listo, ya te bloqueamos, no te preocupes. ¿Por qué disfrutamos de la agresión o de la mención hacia algún grupo? Nos resulta gracioso, en definitiva. ¿Qué es lo que conlleva? ¿O es algo natural que no tiene mayor explicación? ¿Por qué nos causa gracia un chiste que habla de judíos sufriendo? ¿Por qué nos causa gracia de una mujer en desgracia? ¿Por qué nos provoca una sonrisa, una carcajada, chistes de gallegos que son ignorantes y brutos según los estereotipos?
¿Quién te cuenta chistes a vos, por Dios? ¿A quién escuchas? También es Edgar este chico.
No, pero es así. Digo, a vos te ha pasado. Cuando chistes de argentinos, ¿te gustaron cuando llegaste a México? ¿Te parecía...?
¿Y cómo los voy a tomar? No, como entendía, una...
Se reía.
Hay que explicárselo.
Se reía.
Ella traductor.
Jodido que está.
No, yo creo que va por ahí reírse de uno también. Puede ser verdad o no. Puede estar cerquita de una realidad.
Y no pasa nada. No, lógico. Pero, digo, ¿está mal, Edgar, que alguien se sienta violentado? Digo, sobre todo porque hay contextos, ¿no? Digo, si en este momento estamos agrediendo mucho a las mujeres o hay mucha violencia de género, hacer un chiste que tenga que ver contra mujeres violentadas...
Vas preso.
De pronto, vas preso. Y de pronto te causa gracia. Y de pronto te ríes porque el chiste tiene en su desarrollo aspectos que lo hacen gracioso. Y el desenlace puede ser gracioso. Pero tiene que ver con una problemática... ¿Hasta dónde? Digo, como decías vos, la piel finita, la piel no tan fina, hecho de cárcel.
Estar consciente de lo que decía Claudia, yo me aguanto. También esa, uh-huh. Esa parte. O sea, sí estás jode y jode y jode y jode, pero sabes que un día los vas a cansar y que pues algún día te va a tocar a ti ser el centro de las burlas, el centro de la carrilla, el centro de eso, pues te tienes que aguantar también. Y lo que te digan y como venga, ¿no? Ya después te desquitarás también, o sea, todo esto da vueltas. Lo que pasa es que también, como dice Hernán, cada vez se maximizan más las cosas, cada vez más redes sociales, cada vez toda la gente también se siente más crítica y cada vez hay más tendencias también. Y entonces ya no puedes decir nada, porque si dices que las mujeres, porque las mujeres, y luego... Si llegas a un salón y dices, mamá, este güey parece... Y está lleno de... ¡Ay, güey! Es que no lo hice con la intención de joder, pero cada vez te los encuentras más y...
¡Déjalo!
Sí, 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 sí.
Tiene un ratoncito nomás en la casa.
No. Pero sí, es parte de maximizar tanto las cosas... Y otra gente también que cada vez se hace más la persinada, ¿no? Que se asustan de unas cosas y después te enteras que son mucho peores de lo que uno dice.
Efectivamente.
Pero luego viene otra parte que es muy exquisita, que me parece que es el grado siguiente al humor negro, que es el humor involuntario, ¿no? Y eso tenemos... unas joyas interesantísimas. Por recordar uno, Carlos Monsiváis citaba, ¿se acuerdan que hace tiempo había un líder sindical, la güera Rodríguez Alcaine?
Claro.
¿Qué sucedió?
94.
Ajá, exacto. Bueno, se encuentra ubicado ahí con todo su séquito de agremiados, y entonces es su cumpleaños, le hacen una fiesta, mariachis, puerco, matan tres borregos, le tiran a no sé quién, etcétera. Y viene el líder sindical de esa sección y le dice, Señor Rodríguez, usted que ha sido casi un padre para nosotros, le venimos a ofrendar, nos cooperamos todos los agremiados y le vamos a regalar este BMW negro impecable del año, ¿no? Y entonces se voltea y dice, no, yo no puedo hacer eso, esto es fruto de su esfuerzo, no le voy a quitar el pan a sus hijos, no puedo ser tan arrogante para aceptar un regalo de esa naturaleza, por eso tomo las llaves y paso a regalárselas a mi hija.
Pero eso es un estilo de vida.
No mames.
No fue un chico.
No. Y tenemos gente en la política, sobre todo, que se avientan unas cosas por ser anecdóticos y terminan haciendo una comedia. Bueno, queda un poco de coraje, porque es la realidad.
Subreal.
Sí.
Es tragicómico.
Sí, tragicómico.
Sí, pero creo que ahí sería hasta peligroso, porque hoy en día es muy polarizado. El humor involuntario, por ejemplo, las mañaneras, ¿no? A veces nos reímos más que cuando tenía Broso el programa en las mañanas, con todo respeto y sin él. Sin permiso. Pero llega un momento a ser peligroso porque te quedas sin amigos, ¿no? Y volvemos a la piel finita y volvemos a esta cuestión, la incapacidad de podernos reír de nosotros mismos y los lugares. Yo estaba recordando dos queridos amigos nuestros, Esquivel y Cruz Alta, que se la pasaban reventándome con un gran amigo también de ustedes. Eran muy pesados, ¿no? Muy, muy pesados. Y un día llego al entrenamiento y venía...
Era el dúo Albur.
Pero bueno... Realmente
sacados de una película mexicana de los 80s y 90s.
Sí, podríamos contar todo lo que era ese pub. Pero bueno, llega y le digo a mi hija, mira, son mis amigos, son un poco pesados, van a hacer esta broma, es broma, tú tranquila y todo, ¿no? Y llega y un par de ángeles, sí, con la lira aquí y todo, correctísimos. Se va mi hija y dice, es que nosotros sabemos, la familia es una cosa, entre nosotros es otra. Y esto es el grado de esta inteligencia, donde podemos a lo mejor entre nosotros alburear y jugar y joder, pero cuando está personas que a lo mejor no conocemos, todo, entonces ahí sí pedimos permiso, no es esta desfachatez de sin permiso, no es esta parte que es hasta como el código entre amigos, ¿no? Podernos joder, poder reír, poder molestarnos, pero al final, como este eslogan de entre mujeres, podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño.
Muy bueno. Muy bueno, estamos por entrar ya al último bloque del programa. Seguimos disfrutando y hablando de esto que no podemos darnos el lujo de no incorporarlo al día a día. Es el humor y la risa. Hacemos la última pausa y volvemos aquí en Sin Permiso. No se vaya.
The sound to silence the cars. We're cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, We are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Carry on, carry on. Some friends at the edge of the night at a bar of 75, and we talked and talked about how our parents will die, all our neighbors and wives. But I'd like to think I can cheat it all to make up for the times I've been cheated on. And it's nice to know when I was left for dead, I was found and out on all these streets. I am not the ghost you are to me. If you're lost in a bone, no, you're sinking like a stone. Carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. And carry on. Oh, my head is on fire, but my legs are fine. After all, they are mine. Lay your clothes down on the floor. Close the door, hold the phone. Show me how. No one's ever gonna stop me
Y regresamos aquí en Sin Permiso, ya en el último segmento del programa, y muchos hablan de la piel sensible, de la piel gruesa para aguantar. El fútbol ha buscado distintas alternativas para ser más entretenido, por lo menos en las transmisiones, y han aparecido, básicamente, hay que decirlo, Cristian Martinoli y Luis García, con un estilo distinto, donde muchas veces se trata en forma socarrona al jugador. ¿A ustedes les molesta el estilo, Hernán, Edgar, la forma en la que a veces hablan del protagonista del espectáculo? ¿Es faltarle respeto? ¿Es parte del entretenimiento, que en definitiva es el fútbol? ¿O hay que dejarse llevar?
Edgar, te toca. Es que a vos te criticaban más. Vivías cagándola.
No, hay una delgada línea, como dicen, entre la crítica y ya la falta de respeto. Y lo que decimos, cuando no te toca a ti, hasta lo disfrutas, ¿no? Tú también llegas a disfrutar cuando critican algún compañero. Desgraciadamente, esta parte, hay muchas cosas que no se saben el detrás de cámaras, y muchas veces esa crítica sí se siente como una agresión, porque toda la demás gente así lo ve o no, así, o así lo, así lo entiende. Y desgraciadamente tú no tienes también esa contraparte en la que tú también te puedas defender un poco, ¿no? Que la gente sepa. Cuando hay carrilla, cuando hay bullying, pues es un mano a mano y pues a ver quién gana, ¿no? A ver quién saca más risas de los dos lados. Pero cuando tienes nada más esta parte de puro recibir y sin saber ese trasfondo, realmente sintiéndote agredido o realmente poniendo muy, muy en juego, porque al final de cuentas es nuestro trabajo, ¿no? Es nuestro... nuestra manera de expresión de nosotros, y que muchas veces te lo critiquen, y digo, dependiendo también del resultado y la situación, muchas veces sí lo sientes como un, pues como una agresión. Después te los encuentras y te dicen, y platicas con ellos, y echas la broma y todo, pero en ese momento muchas veces sí es complicado. Cuando tienen
eso... A veces se pasan.
Pero también lo que decíamos, cuando conoces a Martinoli, que no es un día en el que te dedica ni cuando conoces a Campos, que también es otra persona también simpática dentro de las narraciones, y los conoces y sabes que juegan ese rol, pues muchas veces, como decía Hernán, hasta te ríes de ti mismo, ¿no? Yo una vez metí un autogol y ponía en mi protector de pantalla el chanfle, porque la neta pues parecía el chanfle, ¿no? Cuando lo metí. Pero te tienes que reír también de ti mismo. Hay gente que no lo ve de esa manera. Digo, si esa crítica me la hubiera hecho otra persona, con otra línea de crítica, con otro estilo o con otra ética, pues también dices, ¿sabes qué? Estás haciendo leña del árbol caído. Digo, en mi caso, yo es así como lo veo, como lo percibía.
Y es un buen punto, Hernán, porque lo que habla también es de saber quién es el que emite o el que da el chiste o el que comenta la broma, que de pronto pueda atenuar esa sensación de agresividad.
Por eso, a veces hay cosas que no caen bien, pero sabes que no lo hacen con el manto dolo de agresión o el dolo. Nosotros, en una época, no sé si me tocó con Edgar, yo compré un chasco que era una maderita chiquita, así, chiquita, y arriba... era una cagadita, un incremento bien armado. Entonces era un premio ese al que se le entregaba el lunes siguiente al partido o el martes, depende del día de juego, pero al que se mandaba la cagadita del juego, y algunos lo recibían con mala cara. Eso era votación. ¿Quién se mandó la cagada en el partido? Fue fulano de tal. Siempre era yo, era una cosa de loco, pero ahí lo tenía en mi locker muy seguido. Y nada, es asumir que uno es humano, que uno se equivoca y que hay algo que puede atenuar todos estos errores que vos cometés o estas tonterías, que es el humor o el buen humor, incluso hasta el humor sarcástico, el humor negro, que puede alivianar esa situación y esa sustancia de sentirte mal por haber creado ese momento. Y en un momento ya lo pedíamos, el premio. Era algo que lo quería, dámelo a mí. No, fue mi culpa, fue mi responsabilidad, porque se tornaba hasta simpático el tema, pero va en relación al conocimiento de la otra persona, saber quién es, cómo lo hace y si hay dolo o no. Hoy existe mucho el dolo.
Mucho, claro. Ahora, sí. Me acuerdo de una anécdota, ahora te dejo, Emilio, a ver, creo que estabas también en la cancha, Edgar, un partido de Toluca jugando en la Bombonera, Hernán quiere salir jugando, hablando de cagaditas y demás. Le devuelven la pelota hacia la izquierda y justo cuando le va a dar, la pelota le bota, le pica, digamos. ¿Te acordás, Hernán, o no? Y vino el gol del equipo rival.
Pachuca.
Digo, ¿era Pachuca?
Acto seguido, penal para Pachuca. Patean, pegan el palo, me pegan la nalga y se mete. O sea, te estoy hablando de los primeros 15 minutos. Un desastre.
Claro, sí, terrible.
Un desastre. Mi vida se estaba acabando en ese momento.
Y por ejemplo, en la interna sí, primero está la bronca, lo quieren matar, pero después está la broma en la semana, lo eso, Edgar, o le respetan el duelo.
Muchas veces Yo me reía.
Quiso salir jugando como Messi. No, quiso salir jugando.
Un día quiso salir jugando también contra el América, que nos metieron como 7 goles. Salió y la cortó como un crack y se la dio al Rolfi Montenegro y le metió un gol como de Xochimilco y él todavía no llegaba a la cancha. Y...
Me patearon de chimpancé.
Sí. Dieron un gol lejísimo. Obviamente, esos días o terminando el partido sales con una bronca tremenda, pero muchas veces el buen humor hace que rompas con esa delgada.
Sí.
Hacer un comentario a tiempo, entonces de buena, como que se ese lastre descargando del partido y se libera todo y borrón y cuenta nueva, ¿no? Dices, bueno, ¿sabes qué? Pues no pasó nada, ya nos reímos todos, no fue con intención, también conoces que uno nunca juega para perder o juegas para equivocarte. Y dices, ¿sabes qué? Pues bueno, ya depende, bueno. Depende mucho también quién lo haga. Uno cuando eres joven, pues estás que no puedes decir nada, pero ya cuando ves que la gente de un poco más de jerarquía empieza a bromear, empieza a disfrutar, o uno mismo se hace cargo del error, como que los chavos también y el grupo empieza como que a relajarse un poquito más. Fue un accidente, no pasa nada. Haces que esa cohesión del equipo también se vaya haciendo más grande, porque muchas veces también dicen, no, son los grandes, a ellos no hay que decirles nada y hay que respetarlo, ¿cómo lo van a tomar? Pero cuando ves que empieza a tener e interactuar desde esa parte y que el más chico del grupo muchas veces no habla, pero habló en el momento exacto, en ese momento, y todos nos cagamos de la risa, es cuando también hace que el humor cambie y...
Que se integre.
Sí, exactamente, y la integración. Hay que saberlo recibir también y hacerse cargo, ¿no? Hacerse responsable. O muchas veces uno es el que echar la broma sobre lo que te pasó para que otros también puedan descansar y puedan relajarse. Y te digo, y cambie ese chip para lo que viene en positivo.
Es que esta parte de la resiliencia que nos enseña el humor, cuando elegimos, otra vez lo que habíamos dicho al principio, dejar de ser víctimas para uh-huh. volvernos comediantes en el sentido más profundo, hace que no nos enganchemos, uno, ¿no? Nuestra inteligencia emocional hace que no nos enganchemos y no nos quedemos ahí, sino, Hernán, bueno, ahorita estaría probablemente olvidado del salón de la fama del Club Toluca, ¿no? Pero eso hace que él pueda recuperarse, que tenga confianza y que vengan muchos más éxitos adelante, ¿no? Para traerlo al tiempo presente, esta cosa simpática que se dijo ayer en la mañana, hoy en la mañana o ayer en la mañana, no recuerdo, acerca de la venta de la austeridad, perdón, de las computadoras de la Secretaría de Economía, ¿no? Y que decía nuestro mandatario, yo creo que lo dijo en tono de broma, y yo creo que así es, o sea, mañana seguramente nos anuncia que todo esto fue una buena broma, yo me reí mucho porque me lo imaginé, y decía, es que, señorita, imagínese, a nuestros próceres no necesitaban de computadoras para poder llegar a concretar sus ideales, ¿no? Entonces, en cualquier momento me imaginé a Rayón con un iPhone, a Miguel Hidalgo con un iPad, y que se la quitaban y entonces perdía la estrategia para poder ir al grito de Dolores. Oye, no tengo el GPS, güey, ¿cómo le hago para llegar?
Mándame la ubicación.
A la lóndiga de Granadita, mándame tu ubicación. Ese tipo. Y yo creo que mañana, recapitula, cuando esté en Washington desayunándose unos huevos con rancheros, con Mr. Orange, y eso puede hacer que retome y que nuestro país siga siendo líder de toda América, de Europa y de Marte y Júpiter y Saturno, como lo ha sido durante los últimos 2 años.
Enloqueciste. ¿No?
Sí.
Enloqueciste.
Ya me preocupó.
Sí, no sé si el ratón es real.
No,
pero Pero sí es cierto, ¿no? Hay un grupo que se llaman políticos, que son a veces los mejores cómicos, ¿no? Que existen en la sociedad. Involuntarios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Clau, si algunos de forma profesa se dedican a tomarnos el pelo, claro, a engañarnos, a darnos la cara de tontos? Digo, esto es una verdad que se viene repitiendo ya desde hace décadas, no solamente en México, digo, es un mal endémico que nos viene afectando. Pero sí, volvemos a los mismos términos, ¿no? De cuáles son los límites, qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que podemos soportar, lo que no, lo que tiene que ver con el oportunismo. Pero hoy, muchas veces, lo que vemos es que pasa el evento e inmediatamente está la comunicación en sorna o el meme o la gracia de lo que viene sucediendo, ¿no? Que generalmente está emparentado con algún hecho desagradable. Y todos nos reímos, ¿eh? Es natural que nos genere alguna situación de risa o de buen humor. Esto es algo que vamos a tener que trabajar como sociedad. Digo, aunque esto tiene que ver mucho con el individuo, de permitir o no, o de aceptar o no.
¿Sí, Hernán? Clau, ¿por qué pasa esto de hacer esta carne del que se equivoca o quiere comentar algo chistoso? ¿Por qué hacemos carne de esto? Es por el momento que estamos viviendo. No hablo del COVID, hablo de toda esta desnudez que te dan las redes sociales.
Yo creo que hay un aspecto sádico en el ser humano. A partir de la risa, ¿no? En donde me gusta tu sufrimiento y me lo almuerzo, pero también hay otra parte que es un código. O sea, yo ahorita que los escuchaba y pensaba, ¿no?, en los problemas de adaptación de mi hija cuando utilizaba bromas de fútbol con sus compañeros de la escuela, ¿no? Y entonces la miraban como si viniera de una lejana galaxia y no entendían que tenía este sarcasmo, pues porque había estado en contacto siempre con el medio de fútbol, e inclusive, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero haces una broma que en fútbol todos nos reímos y la gente te mira un poco extraña, ¿no? Creo que también son códigos de lugar, códigos de momento, ¿no? Las bromas que podemos tener los psicólogos son aburridísimas, o sea, con todo respeto a mis colegas, pero las bromas de los psicólogos son muy formales, muy aburridas, como que es dependiendo, y seguramente los arquitectos tendrán sus bromas y el gremio periodístico, pero como que hay, te unifica con cierto código y creo que hoy es el poder del meme, porque el meme nos unifica, con todo y que hay algunos que dices, no es cierto, pero la cara de la chava está de ya, güey. O sea, todo mundo en algún momento dado lo utilizó para algo en su referencia. Entonces creo que hay un cierto toque de sadismo en el ser humano, creo que hay esta parte de la corteza prefrontal, que es simbólica y que puede abstraer lo simbólico de una situación. Creo que también es un lenguaje que nos identifica, ¿sabes? Como un cierto gremio, como parte de una sociedad. Hay humor hasta por país, el humor mexicano, latino, que es alburero, que es de doble sentido, que es muy sexual, al humor aburridísimo, con todo respeto de los ingleses, ya no digas de los gringos, de los ingleses, ¿no? Y que dices, ¿y este güey de qué se ríe? Pero que en su contexto los unifica. Creo que el humor es tan complejo que intentarlo definir como un solo aspecto nos quedamos muy cortos. Y que inclusive, ¿no? O sea, a lo mejor mi anécdota más chistosa, ustedes dicen, güey, ¿eso te dio risa? Y para mí es el momento, bueno, que más me ha reído. Y el momento a lo mejor más doloroso de Hernán, el ridículo más grande, nosotros nos doblamos de risa, ¿no? Hay este sentido también tan simbólico que lo hace humano, pero a la vez lo hace único. O sea, creo que hay esto, y esto es lo que nos fascina del humor, y esto es lo que nos fascina de estas cuestiones. O sea, no mames, ¿cómo vas a pensar en hacer una piñata o disfrazar al escuincle para el desfile de kinder de coronavirus, ¿no? O sea, y ves al escuincle gordito y te ríes. Y dices, o sea, el virus está matando quién sabe cuánto, pero cuando ves eso te provoca esta reacción. Creo que hasta en este límite con lo paradójico, ¿no? Por eso creo que los chistes...
¿Dónde venden la piñata?
Aquí estamos haciendo una, o sea, ya sabes que hay que completar el gasto.
No, pero tenemos esa rara capacidad de hacer pedazos a alguien por exactamente lo mismo que a otros le da risa.
¿Sí? No, es que siempre tiene que haber esos polos opuestos, ¿no? De la víctima que es el protagonista del chiste o la broma, y aquellos que hacen de esa víctima una suerte de ritual sádico, como bien decía Claudia, de reírnos de esa situación. Y uno, en esta pandemia...
¿Pero qué es más sádico? ¿Reírse de la situación o hacerlo pedazo? Se me fue para abajo de las piernas, un gol increíble, no me lo... O sea, no se lo pueden hacer ni a mi hijo. Y yo me lo hice, contra la América también. Nadie se acuerda lo bien que jugué ese partido. Pero o se ríen de la situación o me ponen en el plano de inservible, nefasto como arquero, playa, está viejo, pum, pum, pum. O sea, ¿dónde radica eso? ¿Dónde está el punto de equilibrio? En la morbosidad de la gente.
Y yo diría en cierta envidia. Porque mientras más público, más te puedo hacer pedazos. Entre más perfil bajo, pues ni siquiera me doy cuenta de que existes. Y creo que hay ahí también un rasgo de envidia, un rasgo de si yo te hago pedazos, me subo y creo alcanzarte, aunque no te alcance. Y esto no lo hablo como psicóloga, es una reflexión como muy personal, ¿no? Muy sí, muy de esta... Ahí, Umberto Eco, Hombre Común, Mike Buongiorno, un ensayo en donde habla de esto, ¿no? O sea, muchos de... Como estas figuras, ustedes son muy jóvenes, pero en el Jurásico Inferior había un tipo que estaba todos los domingos en la televisión mexicana, que era Raúl Velasco, y era tontito, y se equivocaba, y todo, pero la gente se equivocaba y lo seguía porque era como esta identificación del hombre común, de yo podría ser él, yo podría estar ahí. Y cuando ves a alguien, un Messi, donde a ver quién es el guapo que está a nivel de Messi, necesitas como que jalarlo y entonces un error no se lo perdonas, lo jalas a tu miseria. Ahí, bueno, ya. Estábamos hablando de humor y no de... ¡Ah!
Pero fíjate cómo hemos tomado distintos símbolos, ¿no? Y hoy el humor lo podemos llevar hasta cualquier punto y durante la pandemia... ¿Quién no disfrutó de los memes o de estos pequeños videos que se armaban con este grupo de animadores de velorio allá en Ghana, que cargaban o que cargan el, como parte de un ritual, cargan el ataúd y bailan, entendiendo que se ha traspasado hoy el humor y la risa tiene que ser parte hasta de la misma muerte, ¿no? Y no ser tan solemne para todos. Es que necesitamos terminar con la amargura, con la angustia, con la depresión, con la catástrofe, con la crisis. Creo que por las venas nos pasa esa necesidad, ¿no? Digo, Edgar, en estos momentos, y no solamente por hablar de la pandemia, sino porque hay otras cosas que afectan a la sociedad, es imprescindible. El humor tiene que ser parte básica, como la comida, como el oxígeno, como el respirar, para darnos ese camino de salida, ¿no?
Que salga del botiquín hasta para no contagiarte, ¿no? Yo creo que un buen estado de ánimo... te ayuda mucho a esa parte también, tener una ser positivo, ser empático, ser todo eso, ¿sabes qué? No me voy a contagiar y no me voy a contagiar y no te contagias y si te contagias pues dices, bueno, pues ya me tocó y ahora me tengo que cuidar y tomar todo ese tipo de partes y decirle a toda esa gente amargada que la vida dura tan poquito como para no disfrutar todos los momentos. Si es... Porque hay gente que siempre está de malas. Cabrón, es que, ¿cómo sabes que estoy de malas? No, pues es que déjate, conozco de buenas, digo, porque siempre estás de... Sí, siempre estás de malas, digo, pues es que sí, porque la influenza, que por si el coronavirus, que porque si hubo, que el dólar, que la gasolina, que...
La gasolina.
Sí, digo, es que todo te lo tomas... personal, la vida no es joderte a ti, todos pasamos por eso, pero hay que tomarlo de la mejor manera posible. Y siempre lo he comentado, si tú te la pasas bien y puedes hacer que los otros también se la pasen bien, yo creo que te vas ganando un pedacito de cielo, ¿no? Cuando vas para allá arriba.
Pero
desde ese es el mensaje, ¿no?
Construyes aquí.
Sí. Pero digo, ese es el mensaje, tratar de mejorarle la calidad de la vida a la gente y desde el humor y desde la risa es posible. De hecho, y en medio de la enfermedad, la risa mejora el sistema inmunológico, nos hace más fuertes a las enfermedades, a las infecciones. Entonces, ¿por qué no abocarnos y no desgastarnos o perder tiempo en otras cosas que son tan poco productivas para la raza humana, para la especie inclusive. Ay, Claudia, ¿cuánta responsabilidad tenés, Claudia, en esto? ¿Cuánto tenés que trabajar vos?
Riámonos un poquito más de nosotros.
Compremos cubrebocas así.
Me regalaron uno, me lo hubiera puesto, pero lo dejé en el auto, que me acordé mucho de mí, porque nos regalaron uno del santo. Entonces tengo mi tapabocas del santo, está bien, bien fregón.
Y Emigdio lo quiere. Emigdio lo quiere. Emigdio.
It's mine. Pero le voy a conseguir uno a Emigdio. Porque realmente, si no somos capaces de reírnos de nosotros mismos, no estamos construyendo un infierno, no un cielo. Porque cuando tú te ríes de ti mismo, le quitas el poder al otro de que se ríe de ti. Tú ya te reíste primero. Y entonces el otro no te puede hacer pedazos porque tú ya te estás riendo. Y creo que eso es algo que hay que recuperar. Creo que eso es algo que de repente se nos olvida. Y creo que eso es de las cosas que el deporte nos ha dado. Y nos ha dado esta capacidad de burlarnos, de reírnos, pero también de querernos, pero también de decir, híjole, cagada, ¿no? ¿Y quién no la hemos tenido? ¿Y quién no ha hecho un ridículo marca Acme? Yo podría escribir un libro acerca de... ya está, se me fue.
Eso por no tomar tequila.
Salud.
¡Ay! Déjela. Ah, no, pero no era prenderse de botella.
Mezcal.
Sí, eso dice la etiqueta.
Sí. No, ¡viva Villa!
No, sí. Lo que diría Freud, me acordé de mis ridículos y hasta la garganta se me cerró. Nadie se le ha caído en los pies a Hugo Sánchez, por ejemplo. Sí, enfrente de todo Pumas, de rodillas.
Bueno. Contalo para despedirnos, Claudia, entonces esa anécdota, a ver, contala.
Sí.
15 sí, años, ya. Acapulco, la arena, el mar. Sí, yo bajé así como, uy, porque yo moría por Hugo, era mi crush. Hugo era mayor, entonces por supuesto que ni siquiera me miraba, ¿no? Me jodía mucho, pero no. Y entonces yo camino así, estómago sumido, pecho en alto, sintiéndome la flor más bella de todo Acapulco. Y una estúpida de sillón reclinable de esos de la playa se me atraviesa, porque claro, yo no miraba hacia abajo, yo iba viendo así, a ver a qué hora me miraba, me den la espinilla, me caigo, pero imagínense eso, enfrente de Caviño, de Cuellar, de los Pumas viejos, que eran cabrones, ustedes eran los ángeles junto a aquellos. Pero eso no fue lo peor, caigo, me levanto así como automático, bajo corriendo y empiezo... y estaba la otra mitad del equipo viendo el desenlace de la acción. O sea, fue doble play, pero hoy puedo reírme y decir que de todas las mujeres que han admirado a Hugo, soy la única que me le caí literalmente a los pies. Pero eso es uno. Podría ser. Es pendejina.
Accidente.
Ahí aprendí que no, mejor más vale mirar hacia abajo que tirar rostro.
Bueno, después de eso, Clau, te corresponde a vos despedirte el día de hoy y despedirnos a todos con esta anécdota fantástica.
Bueno, pues primero, Edgar, mil gracias de que estés con nosotros, que sea la primera de muchas. Un día habría que hablar de charrería, de cómo nos identifica el charro a los mexicanos, para que ilustres acá a mis colegas argentinos, y cómo se parecería eso al gaucho. Pero bueno, Emi, gracias. Cuida al ratón. Sí, Timoteo, dale de comer, que se porte bien. Gaby, ánimo con la vida. Hernán, como siempre.
Claro que sí.
Y bueno, nos vamos a despedir. Normalmente hacemos una reflexión y entonces Emi dice un poema, o Gabriel también nos hace, yo alguna vez conté un cuento, pero hoy avisamos que el material es sensible, muy sensible. Así es que escúchelo bajo su propio riesgo. Sin embargo... Bueno, es algo que poseen todos los hombres, pero a las mujeres nos encanta. Escúchenlo con mucha atención, con mente abierta, con corazón ligero y sobre todo con espíritu sin permiso. Nos escuchamos el próximo programa.
Este es el decreto de la creación de un nuevo impuesto. Y dice, como resultado del crecimiento poblacional y debido a la gran disponibilidad de adultos varones, subempleados y desempleados... dentro de la población económicamente activa, El gobierno, a través de su órgano de control tributario, ha decidido cobrar un impuesto por tenencia y uso del pene. Por tal motivo, se está considerando aplicar la nueva ley del impuesto sobre el pene, ISP, cuyo monto dependerá del tamaño respectivo de cada uno. Primero, categoría A, de lujo, de 17 a 25 centímetros, $700 anuales. Segundo, categoría B, privilegiado, de 13 a 16 centímetros, $350 anuales. Tercero, categoría C, funcional, de 10 a 12 centímetros, $175 anuales. Cuarto, categoría D, peor es nada, de 5 a 9 centímetros, $75 anuales. Notas adjuntas. Primero, aquellos que excedan los 25 centímetros deberán registrarse en la categoría de Graco, grandes contribuyentes, y pagarán tasa fija de $1,000 con derecho a presumir. Dos, aquellos que no alcancen los 5 centímetros tendrán el derecho al reembolso. Por favor, absténgase de solicitar extensiones. Tres, si el contribuyente es gay y no hace uso de su instrumento, deberá pagar una multa de $500 por desaprovecho de bienes nacionales. Cuarto, en caso de que el contribuyente, además de gay, sea travesti y sea operado, deberá pagar una multa de $10,000 por daños irremediables a los recursos del Estado y por evasión tributaria. Cualquier duda, por favor, comuníquese con nosotros. Estamos a las órdenes en el Departamento de Orientación al Contribuyente. Solicite una cita con doña Elsa, directora del servicio, o al siguiente teléfono, 1-800-PENE. Sin más, nos despedimos con un efusivo saludo y las siguientes reflexiones. No importa lo grande ni lo grueso, sino lo travieso. Ni tan grueso que tape, ni tan largo que tope, sino tan duro que dure. No importa el porte, sino cómo se porte. Saludos.